Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la treintena de incendios que siguen activos en España. En Cebreros, en Ávila, el fuego se encuentra fuera de control y de hecho es el que tiene mayor potencial ahora mismo. Los medios aéreos se han retirado una vez ha caído la noche y ahora siguen trabajando allí los terrestres. Un incendio que se encuentra en nivel 1 de peligrosidad y que ha obligado a cortar el tráfico de la AV-503. Hugo tiene un bar en esta localidad, en Cebreros.
Ahora mismo uno de los mayores que ha habido aquí en bastantes años. Ha habido muy poca coordinación para poder apagarlo antes. Y ya está cogiendo una zona de pinares por detrás, por la carretera hacia Ávila y hacia el barraco, que ya va a ser bastante difícil apagarlo. Ahora mismo buena pinta no tiene.
No es el único foco activo en Castilla y León. También miramos a Segovia, donde en las últimas horas la situación ha mejorado, aunque esta noche se están produciendo fuertes rachas de viento que dificultan las tareas de extinción. También mejora ligeramente la situación en Salamanca y en Extremadura, tanto en las Urdes como en Monfragüe, donde 6.000 hectáreas se han visto ya afectadas. Te cuento además que allí la A5 se ha abierto parcialmente para el tráfico. En Málaga y Mijas, pendientes también de la posible reactivación de uno de los flancos. En las últimas horas, algunos de los vecinos de Laurín el Grande han podido volver a sus casas tras ser evacuados. Esa es la buena noticia. Zaida vive en esa zona.
Ya la Guardia Civil entró en mi casa a decir que teníamos que desalojar, que sobre todo era por el humo.
Y la última parada la hacemos en Galicia, donde hay más de 4.000 hectáreas afectadas. La mayoría de los fuegos se encuentran en Lugo y en Orense y preocupa especialmente la situación en Folgoso do Courel y a Pobra do Brollón. Incendios que son consecuencia de una ola de calor que este domingo tampoco nos va a dar tregua. Los termómetros empezarán a bajar a principios de la semana que viene, pero solo lo harán 2 o 3 grados porque después, a mediados de semana, volverán a subir. Temperaturas que todos padecemos, pero especialmente quienes tienen que trabajar bajo este calor sofocante. Es el caso de Antonio, que es agricultor en Córdoba, que es la segunda ciudad tras Badajoz más afectada por estas altas temperaturas.
Asfixiante, muy estresante y complicado. A las 5 de la mañana, a las 5 de la madrugada ya estamos trabajando, ya estamos en el campo trabajando y hasta las 12, 11 y media pues estamos trabajando y nos vamos hasta ahora para evitar la hora de mayor riesgo, que son a partir de las 11, 12.
Y la gran pregunta es cuánto nos cuesta poner el aire acondicionado. Hoy domingo la luz nos va a dar un respiro, como debería ser habitual, al ser el día con menor demanda. A partir de las 7 de la tarde, eso sí, comenzará el tramo más caro. Echando cálculos y teniendo en cuenta la variación de los precios según las franjas horarias, dependiendo también del día, si tenemos encendido el aire de 10 de la mañana a 8 de la tarde, al mes nos costaría solo el aire más de 190 euros. Y ante estos precios, como es lógico, muchos no pueden permitirse poner el aire o al menos tratan de reducir el número de horas que está encendido. Es el caso de Sergio, que vive en Almadén, en Ciudad Real.
Yo, por ejemplo, sí que pongo el aire acondicionado, pero enseguida estoy atento para quitarlo, porque es que me he cambiado de piso y me da miedo de que llegue un facturón que no veas, porque es que he exagerado el precio al que está todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección femenina continúa su andadura en la Eurocopa. Nacho Bravo.
Las de Jorge Vilda consiguen el pase a cuartos después de derrotar 0-1 a Dinamarca gracias a un gol en el último minuto de Marta Cardona. El próximo rival de España será Inglaterra. La goleadora aún no ha pensado en el rival y así lo explicaba en tiempo de juego.
No nos ha dado tiempo porque pensábamos en Dinamarca, vamos paso a paso, pero toda la presión para ellas. Son favoritas, pues que se lleven ya la medalla. Luego ya se verá en el campo de juego qué pasa.
Y en el mercado de fichajes, el Barça ha hecho oficial el fichaje de Robert Lewandowski. El delantero polaco llega al club por 45 millones más 5 en variables y se incorporará a la gira del equipo en Estados Unidos. Por último, en baloncesto, la selección sub-20 femenina se proclama campeona de Europa tras vencer a la República Checa 47-42.
Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Yo quiero bailar toda la noche.
Ahí estamos.
Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Hey. Hola, son 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias.
La noche con el Grupo Risa.
Radio de alta madrugada, el ritmo del verano.
Fuego en mi cuerpo. Música y pasión. Te tengo en mi mente.
qué recuerdos. Los chicos
se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo. Te confesaré.
Coleccionalos.
Yo quiero bailar.
Están Rosario, Solana, Sonia, Selena, Sanjo, Sonia.
Sonia y Selena.
Eso, Selena. Una de las indiscutibles canciones del verano. Ya no sé si de 2001 o de 2002. Creo que 2001 también.
Bueno, oh, mítica.
Aquí vienen Curro, Fataz y compañía, queridos paisanos. Puturru de fuá. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Me fugo. Con mi chica yo me fugo. Los he dejado sin un duro. Saldrán de este apuro. Papá y mamá.
Me quiere.
Ella me dice que me
quiere.
Que mi moto ella prefiere. Le gusta mi caballo.
Fíjate que cuando yo veía al cantante de Puturru de Foix, me parecía que era como si fuese el Phil Collins español. Físicamente, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate, estoy leyendo una información de Curro Fataz que dice que ahora mismo se ocupa de la gestión turística de una fortaleza construida por los caballeros de Malta en Añón de Moncayo, un pueblo de 200 habitantes.
¡Qué tío más grande!
Seguro que hace el tour cantando.
Sí, no, no, es que Curro Fataz es un ser icónico en la... Bueno, iba a decir en la música, en lo que no es la música, en Aragón. En los medios.
Para mí era una especie de entre Elton John y Phil Collins.
Dame el humo de tu boca.
Gato, tú que tienes mejor memoria, ¿cuántos singles tuvo Puturru de Foix? Más o menos con la misma relevancia que este.
Pues yo que soy prisionero de Hacienda, igual.
Ah, también, sí, sí.
Porque soy prisionero de Hacienda.
Eso lo debo tener por ahí, bueno.
Sí, sí, y es una cristiana que lo entienda. No puedo soportar esta presión fiscal. Es una canción de la de 85, pero podría ser de ahora perfectamente.
Vamos.
Esta canción me parece que además la ponen mucho en Agropopular, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque estoy prisionero de Hacienda.
Ay, ay, ay.
Y esto no hay cristiano que lo entienda. No puedo soportar esta presión fiscal cada vez más cerca.
Hacienda.
Porque soy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano.
Estábamos escuchando antes a Sonia y Selena con el Yo Quiero Bailar de aquella sí. época. Yo es que no puedo reprimirme cada vez que escucho una canción de estas de verano de acordarme de esta, de la del velero.
¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí.
Grandísimo temazo.
Sí.
Además es que uno de los componentes de este grupo es muy, muy amiga de nuestro Serafín Zuidi. De hecho, canta con él.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Hacémoslos con él.
Una radio bajo el sol. Se está oyendo mi canción.
Sube, sube la marea.
¿Cómo se llama el grupo? La fiesta,
la
puede
fiesta,
ser.
La fiesta,
la fiesta.
Mira los componentes. Una de las chicas hace bolos con Serafín.
Quiero montarme en tu velero, ¿eh? Amigo, amigo. Sí, sí.
Es un temazo, ¿eh?
Sí, sí, es una canción muy bonita. Además dice, una radio bajo el sol, estaba sonando mi canción Sube, sube la marea. O sea, parece que el que la marea suba es la consecuencia de que está sonando tu canción en la radio.
No, está advirtiendo que sube, sube la marea, sí. Quita la radio que se la va a llevar el agua.
Exacto. También puede ser. Exacto.
Son tus curvas, mi prisión.
Por cierto, letra y música de Alejandro Abad,
por supuesto, sí,
y Josep sí. Jovell.
Siento fuego en mi interior.
Esta es la que está con Serafín.
Si es Lorena Calero,
¿sí?
También ha hecho cosas. Ha sido corista de Joaquín Sabina, ¿eh?
Se nota la voz.
El videoclip mata, por cierto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Además es que es difícil de encontrar con buena calidad. Yo creo que lo tengo en algún DVD, porque regalaban antes con los recopilatorios de verano, regalaban un DVD con los videoclips. pero lo he buscado en YouTube y tal, no se ve igual, ¿eh?
No.
Es que, es más, voy a rescatar el DVD para subirlo.
Oye, esto no deja de ser Laura Vincas, exactamente. Estamos ahí recordando otros veranos, aparte de la actuación estelar de hoy. Que enseguida viene, ¿eh?
¡Chomo loco!
Bueno.
Aquí está. Ya está. Que es imposible no hablar de esto.
Es imposible. Esto fue antes del principio del fin.
Sí, porque además esto tenía una fusión un poco extraña, porque el ritmo es reggaetón, pero el bajo es de otro tema.
El bajo yo creo que es de Groovies in the Heart.
Es Groovies in the Heart, sí. O sea, era una especie de mashup ya en la época.
Sí. Bueno, en aquel año, pues bueno, hacía gracia, la gente lo pedía. Luego ya como fue una invasión de tal calibre, pues lo retiró de la circulación. Pero no, el Papi Chulo, que muchos habréis escuchado y otros en este programa, es ese recitado, ese carabirulí de Luis del Olmo, es el que lo recita. O sea,
lo peor de todo esto es que seguramente Nacho Pla no ha bailado nunca el Papi Chulo.
¡No!
Sí, no. Yo no, jamás. Pero es que escucho la letra de esta canción y es que te pone, ¿eh? Porque si tú quieres te gusta el te traigo el qué rico el sabroso
Claro, es cosa que, pues, ¿creéis que el Papi Chulo no es prepla?
Yo creo que sí, ya sabes, esta canción debe ser del año 2004, 2005, ¿no?
Sí, puede ser prepla.
Prepla.
Sí. Bueno, pues la heroína que va a volver a visitarnos hoy tiene mucho que ver con el Papi Chulo.
Ay, pobre, por favor.
Pobrecita mía. Bueno, estamos recordando a nuestros héroes de leyenda, a nuestros héroes de la infancia. Y tampoco vamos a necesitar mucha presentación, porque con el nombre y apellidos esto lo dice todo. Pero si os enteráis de anécdotas, de interioridades, de sucedidos y de cosas que seguro que no sabíais, señoras y señores, damas y caballeros, de la gran Teresa Raval.
Pasad, amigos, pasad. Que mientras exista un solo niño en el mundo,
sí,
habrá un circo. Oh.
Si puedes volar hasta una estrella montado en una nube, bailando con el sol. Si puedes soñar con Aladino y dar la vuelta al mundo cantando esta canción.
¿Esto qué es el universo de Teresa Raval?
Esto va a ser el universo Raval, Teresa.
¡Qué bonito!
Vibrando de emoción. Estás en el circo de Teresa con toda su ilusión.
Bueno, pues en la línea de monográficos que estamos haciendo últimamente, monográficos que pivotan alrededor de los años 80, 81, 82, pues nos tocaba hablar en este caso de Teresa Raval. Porque he de contaros que Teresa Raval es la cantante infantil que más discos ha vendido en España.
Fíjate, ¿eh?
¿Qué cosas? ¿Más que Rosa León o que Leticia Sabater, por ejemplo?
Sí. Si puedes amar.
Lo que pasa es que Teresa Raval no cambió el género, como Leticia.
Envuelta en una flor. Si puedes vivir en armonía, abrázate.
Bueno, voy a empezar con Nacho Plata.
Tengo que deciros que...
No la haces mal, ¿eh?
Tengo que deciros que Teresa Raval nació en 1952.
Oye, vamos a hablar toda la sección todos como Nacho Plat. De Nacho Plaminer, ¿estás tú también ahí?
Hola, Nacho, ¿estás ahí?
Hola.
¿Qué tal?
Me imitas muy bien, Bobes.
¿Verdad que sí? Bueno, he de deciros que hoy tiene 70 añitos Teresa Raval porque nació en el 52. Todavía no los tiene porque los cumplirá en noviembre.
Vale.
Teresa, para los que no lo sepan, es hija de Paco Raval, de Francisco Raval, de Juncal. Y su madre es Asunción Balaguer, que también era actriz catalana. Lo de dar la fecha de nacimiento no lo hacemos por mala leche, sino para hacernos una idea. Eso quiere decir que en el año 82, que es el año de la película de Teresa Raval, la película se llamaba Loca por el Circo, luego hablamos de ella, tenía justamente eso, 30 añitos. Pero debutó muy joven en el tema este del espectáculo, ¿eh? Teresa Raval debutó en el cine con 9 años solamente haciendo la película Viridiana, dirigida por Luis Buñuel. Sí, señor. De hecho, creo que fue su cara la que se utilizó para uno de los carteles promocionales de la película. y ella siempre comenta que es que era natural que ella fuese actriz.
Claro, que venía de fábrica.
Pues claro. Obviamente, pues era lo que se tenía que dedicar. Que ella se formó en el Estudio 1 de Televisión Española, que era esto que había en los años 60 y 70, que representaban obras de teatro y tal.
Era esto que había, era claro, una cosa ahí. Era el castillo ese, era eso que había.
Por eso, sí. Porque es que yo creo que no he visto un Estudio 1 nunca.
Tampoco, porque me la bajo, que no, todavía no estaba en vigor.
Espérate, que lo va a contar ella misma.
Si hubiera sido hija de un farmacéutico, a lo mejor hubiera sido farmacéutica, no lo sé. Me he criado entre las bambalinas de los teatros, en las sillas de rodaje, y desde muy pequeñita he querido ser lo que he sido. Me gustaba muchísimo ser actriz, y luego tuve la inmensa fortuna de formarme como actriz en Televisión Española, que ha sido mi verdadera escuela, en los Estudios 1, en las novelas. Yo recuerdo aquella época de Televisión Española con muchísimo amor.
No lo cuenta aquí, pero ella también estuvo en la compañía de teatro que tenían el matrimonio de Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo. Larrañaga, para la gente que no recuerda el nombre, es el de Farmacia de Guardia, y María Luisa Merlo, su mujer, también actriz. Ellos dos son padres de Luis Merlo. Luis Merlo lo podemos ver todavía hoy trabajando en Eso Aquí es. No hay quien viva y en La que se avecina. Y también de Amparo Larrañaga, que salía en la serie de Periodistas y en Su media naranja.
Y bien rica, ¿eh? Amparo también, madre mía.
Primo de Joseba.
¿Joseba Larrañaga son primos de Carlos?
Sí,
¿seguro? Sí, sí.
Hombre, sí. Buenas noches. Sí. Joseba Larrañaga. Claro, porque hay mucha gente que está en casa ahora mismo. ¿Cómo siendo hijo de Carlos Larrañaga se llama Luis Merlo? Porque el nombre artístico del padre es el de Joseba, cuyo padre también era periodista en Radio Popular en Guipúzcoa. Por lo tanto, todo queda en casa,
Bueno, pues nos situamos ya en el año 1972, cuando un caballero llamado Eduardo Rodrigo viene a España desde Argentina y gana el Festival de Benidorm con una canción que se llamaba A María Yo Encontré. La verdad es que he estado escuchando la canción y no me suena absolutamente de nada.
A mí no me suena el título.
No encontró a María, encontró a Teresa. Y después de estar 3 años viviendo juntos, Teresa le dice a su padre que se casa. Además es que fue una boda bastante peculiar.
Vamos a ver. ¿Cómo que es eso? Vamos a ver. 3 años viviendo juntos.
Bueno, a ver.
¿Cómo es eso? Hay que empezar a vivir cuando uno se casa, por favor.
Ya, pero bueno, Jesús Luis y vivían juntos, pero de aquellas maneras, ¿sabes?
Bueno, o sea, respetándose, me imagino. No,
exactamente.
Vamos, Marco, venga.
Se casaron en el 77. Napoleón. Y en esa época, pues Teresa Rivera lo estaba petando precisamente en Estudio 1 y en las novelas de Televisión Española. Siempre dice en todas las entrevistas que le hacen que quien le enseñó a cantar fue su marido. Y en el año 78 es el propio marido el que le propone grabar un disco. Y entonces le da 2 opciones. Bueno, esto casi mejor que lo cuente ella también.
Le propuso grabar un disco para mayores, con poemas de poetisas españolas, o un disco para niños. Y sin pensar le dije, un disco para niños. Fue lo primero que me salió. Dice, no. Prepárame un disco para niños, que es lo que me apetece. Y fue cuando nació Una cigarra llamada Tres. Después vino el disco Veo Veo, que fue el bombazo de los bombazos. Y se convirtió en lo más importante. No tenía tiempo de dedicarme a otra cosa más que a los espectáculos infantiles que hacíamos. Y a grabar discos y a cantar y a hacer galas.
Napoleón. Hicimos una cama, las cortinas y un sillón.
Yo esta canción del perro Napoleón sí que la recordaba. No recuerdo la de la cigarrera, cigarrera.
Sí.
Para niños. El perro Napoleón era un perro grande de muchos pelos, ¿no?
Sí.
Parecía una fregona de escotes el perro.
Soy una cigarra independiente que sorprende a mucha gente con su personalidad. Canturrones, soy ladrona de pasteles, el terror de las colmenas y me llaman chupamiel.
Sí.
Soy una cigarra diferente.
Ojo, Echenique, una cigarra independiente y empoderada, ¿eh?
¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Sí, me parece que es muy, muy buen homenaje a las cigarras. Sí, claro. Muy bien. Yo también era muy de Teresa Laval. ¿Sí? Todos hemos bailado y cantado canciones de
Teresa. Tú sobre
todo,
has bailado ahí a muerte.
Como dicen por ahí, soy la novia de los niños en el reino más feliz.
¿Sí?
Si yo soy Teresa la cigarra, mi casita está en el campo, todo el mundo es mi país.
Ahí está.
Bueno, estamos hablando del año 1978. Este disco lo produjo su marido Eduardo Rodrigo. En la Nochebuena de ese año, este disco se presentó en Televisión Española, cantó la canción del perro Napoleón, cantó la canción de la cigarra, cantó también esta otra que se llama La canción sin miedo. Y es que estas canciones no las tengo nada fichadas.
Yo no tengo miedo de cantar mentiras, solo a mí me asusta nuestra realidad. A brujas, a cocos y al hombre del saco no les hago caso, pues no son verdad.
Esta es la canción con mensaje, ¿no?
Pequeña,
todas las canciones de Teresa Rabal tienen mensaje, luego lo explico.
Y al crecer un poco me puse a pensar en por qué la gente nos inventa monstruos que hagan daño al sueño y otras cosas más. Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la verdad. Que la bruja, el coco y el hombre del saco jamás existieron, nunca existirán.
Vaya hombre.
Por eso yo quiero que cantemos todos, muera la mentira, viva la...
Bueno, tengo que deciros, vamos a ver, por favor.
A ver, Nacho.
Sí, sí, sí. A ver, tengo que deciros que una opinión poco popular, una unpopular opinión, es que a mí no me gustaba cómo cantaba Teresa Rabal, porque lo hacía así como con un lirismo.
Es un formato, estilo.
Es que a mí esto no me gustaba, me resultaba un poquito cargante.
Oye, porque hace spoiler de la infancia, o sea, que no existe, porque dice que no existe la bruja, el coco ni hombre en saco, tío.
Pues para dejar de traumatizarnos con esos temas cuando éramos pequeños.
Tienen que existir.
Bueno, el autor de todas estas canciones, bueno, la de Napoleón no, la de Napoleón es una adaptación, pero la mayoría de las canciones de este disco y las canciones de los discos siguientes se las hacía su marido.
Eduardo Rodrigo, mi marido, es el autor de todas estas canciones. No se me debe a mí solo, sino que se debe a las canciones. Yo siempre digo, y él repetía, ¿no?, que es muy importante el cantante que lo canta y cómo lo interprete. Un cantante con una mala canción no puede hacer nada. Pero Eduardo componía canciones para que los niños aprendieran cosas, pudieran pensar, no solamente letras que pasaran sin pena ni gloria, ¿no?
Aquí le cogimos la ruta esta del cha-cha-cha y lo explotamos ahí bien, ¿eh?
Sí, porque esto no es el veo-veo, ¿eh?
Ya, por eso, estas son chachos. Sí, sí, sí. Pero con la misma idea.
Vamos a aprender.
Señor.
Vamos a
en el año 80 es cuando graba su segundo disco y es el más emblemático que conocemos todos, el disco del Veo Veo. Como decía antes, todas las canciones estaban compuestas por su marido y la idea es lo que acaba de explicar ahora mismo Teresa, que las canciones, aparte de ser divertidas para los niños, tuviesen un componente didáctico,
claro,
y estuviesen basadas en juegos o sirvieran para jugar. De hecho, hay unas declaraciones de su marido en las que también dice algo del tema de la psicología de los niños y que las canciones tienen que tener un baile o un movimiento para hacerlo coordinar. Bueno, eso ya se me escapa un poco.
Sí, bueno, hay unas letras, ¿verdad? Marco, son como las de Rosalía de ahora.
Sí, no, vamos, igualicas. No, está muy bien. De todo, era otra forma de comunicar a los niños. Era una cosa trabajada, muy lírica, muy bien, muy todo.
Con este disco ya Teresa Rabal salía en todos lados en Televisión Española.
Sí, 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 sí.
La popularidad fue máxima.
Picos de máxima audiencia, no, ahí sí que la teníamos perfectamente ubicada. Todo el mundo sabía quién era Teresa Rabal.
La canción está en el Veo Veo, pero el single del disco tuvo un nacimiento un poco peculiar, porque de hecho fue la última canción que se grabó, y eso nos lo cuenta otra vez Teresa.
Y habíamos grabado prácticamente todas las canciones, faltaba una, y llegamos a casa después de la grabación y me dijo Eduardo, ¿qué escribo? ¿Qué se te ocurre alguna idea? Le dije, hombre, pues mira, hay un juego que yo jugaba desde pequeñita, que decía Veo Veo, que ves, una cosita, no sé cuál. Y fue, esa noche la hizo, sin pensar que esa canción iba a ser el éxito de mi vida. Es importante que las canciones digan algo y hagan algo, ¿no? Y que tengan juegos.
Pues sí, es importante. Ahí está.
Oye, y la calidad de la producción de los discos, ¿eh? Qué maravilla, qué bien suena.
Con la A,
hasta no, le hemos sacado trasto, ¿eh? Hasta le hemos sacado jugo. Estuvo, esta es Nido de Ratas, esta es Señoras y Señores.
Sí.
Veo, veo.
He de comentaros que en televisión ya en aquella época la veíamos acompañada de estos muñecos como el perro Napoleón, el perro, estaba también la tortuga Tomasa, el gallo Viruta. Y popular opinión también, a mí estos seres siempre me han dado un mal rollo tremendo porque nunca sabes quién va dentro de ellos. O sea, estás viendo ahí al perro Napoleón que es todo tierno y te dan ganas de abrazarlo y luego se quita la careta y es un señor con barba que te da más mal rollo que nada.
¿A ti te pasa lo mismo, Nacho Platres?
No, a mí no me pasa lo mismo, pero yo estaba pensando también que, claro, esta canción la ha hecho ella porque ella se acordaba de un juego que se llama Veo Veo. Si lo hubiera hecho ahora, se la hubiera hecho al Fortnite.
Que sería envidia.
Envidia, como veis, son las reflexiones de los Clash.
No,
no, no, no es así.
Con la
misma
nuestra ilusión va intentando imaginar cual insólita inquietud, una infancia sin maldad.
¿Cuál insólita inquietud? Bueno,
sí. Me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar.
A la comunidad.
Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios.
Esta fue hasta jingle de los 40.
Había una vez un niño
partido. Siento el sonido, pero es que no tenía otra copia.
Oye, no está muy bien.
Con martillo a todas horas un tablero.
Bueno, pues llega ya el momento en el que Teresa pues está haciendo platos de televisión, está haciendo campos de fútbol, estadios, plazas de toros y todo aquello se le queda pequeño y no le queda más remedio que fundar el circo de Teresa Rabal.
El teatro se hizo pequeño y ya tuvimos que hacíamos pabellones de deportes, plazas de toros, yo que sé, lo habíamos hecho de todo.
Muy bien.
Hasta que Eduardo dijo, vamos a hacer un circo. Y vamos a hacer un circo infantil en España y tal, y fue como nació el circo de Teresa Rabal. El circo estuvimos muchos años con muchísimo éxito. Muchos años, demasiados. Yo diría que demasiados, porque es un trabajo muy, muy cansado, muy sacrificado. No es nada fácil llevar un circo. Nosotros hemos llegado a tener 100 y pico de personas en el circo, ¿eh? Vamos, que vamos todos, porque el circo ya llegó. Yo, por ejemplo, si me dices, vuelve al circo, te diría no. No.
He de comentaros a popular opinión que a mí tampoco me gusta el circo.
No, yo tampoco era muy de circo.
No, no, primero por los animales, porque incluso en un circo como el de Teresa Rabal, en el que no había muchos espectáculos con animales, yo el rollo este del suelo de arena, el mal rollo de los payasos, es que a mí los payasos me dan mal rollo.
No, no, no.
De hecho, el que salía con Teresa Rabal se llamaba Margarito.
Y ¿cómo? ¿Margarito se va?
Margarito, sí, se llama el payaso Margarito. Margarito, sí, sale en la película, luego hablamos de ella.
Ah, no sé.
Y luego otra vez salían esos muñecos, el perro Napoleón y tal, que...
Sí, suelto sospechoso.
Sí, sí, totalmente, da muy mal rollo. Pero tengo que confesar que yo de pequeño fui al circo de Teresa Rabal y que salí a bailar con ella una canción que no recuerdo cuál era.
¿A bailar con Teresa Rabal saliste tú?
Sí, sí, no recuerdo qué canción era, pero era una que se bailaba en plan twist. Y de regalo me llevé un banderín del circo de Teresa Rabal, del gran circo de Teresa Rabal.
Circo de Teresa Rabal.
La forma que tenían de sacarnos entre el público era bastante tremenda, porque de repente Teresa gritaba, necesito niños, y había una tromba de criaturas salíamos disparados desde las sillas plegables hacia el escenario, donde había un asistente cruel que te agarraba de la muñeca y te levantaba al vuelo como si fueras un muñeco de trapo para subirte mientras tú estabas allí fascinado y muerto de miedo en el escenario delante de todo el mundo. Es que además Teresa pues era una especie de diosa para todos nosotros.
Era la heroína de su infancia.
Además es que Teresa, hay que decirlo, muy buenas tardes. Y aunque éramos pequeños, era Teresa.
Era buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Era la Susa de aquella generación.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Es una buena comparación.
Bueno, exactamente. Además, me ha gustado porque al principio me ha recordado bien. Ya hacíamos pabellones, plaza de toro.
Sí.
Teoca, otra canción mítica.
Y tiro, porque.
Teresa Rabal estaba súper orgullosa de su circo. O sea, a pesar de lo que ha comentado de que no volvería a él, llegó a montar en el circo una escuela homologada para los niños de los trabajadores. Y estaba registrada en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Educación, como la escuela número 1 circo de Teresa Rabal. Pero claro, después de 11 años ahí deambulando en plan farandulero, pues...
Los carromatos.
Todos y también cantar. que tengo. Este lirismo yo no puedo con él.
A los participantes de esta gran final.
De Oka Oka era single del disco que tenía el mismo nombre, que se editó en el año 1981. También producido por su marido y con las canciones compuestas por su marido.
La pobre elefantita llora sin parar, porque a la oca nunca pudo ella llegar, saltando las casillas siempre para atrás. Tomás, aunque es muy lenta, sabe mucho más. De Oka Oka.
Sabor,
a ver.
¿Por qué me toca?
Azúcar.
De oca, y tiro porque me toca. De oca, oca.
A ver, hay unas cosas en común en todas las canciones de Teresa Rabal. Unas son el tema sabor, porque todas tienen ritmos muy latinos, y otras son las subidas de tono, ¿eh?
Exactamente, digamos para culminar el final, exactamente, todos arriba.
O progresivamente, además, ¿eh? Fíjate, la de los oficios sube como 3 o 4 veces. Bueno, pues nos plantamos en el año 1982. El 30 de agosto del año siguiente de la publicación de este disco, del de Oka Oka, se estrena su película Loca por el Circo. Está en Flixolé. Y se puede ver, se deja ver, pero es un poquito ñoña, ¿eh? Si queréis, os cuento un poco de qué va la película.
Sí, por favor.
Venga, adelante, Oscar, venga, cuéntanos.
Bueno, pues mira, la peli...
Os tengo que decir que la...
¿Sí? ¿Sí? Venga, Nacho.
Que la película va de Teresa, que es una chica que vive y actúa en el circo, pero no sabemos si el circo lleva su nombre como ocurre con el circo original en el cual está basado, pues, la película. Y entonces está en el circo con el payaso Margarito y con los muñecos esos horrorosos.
Los bultos pechosos.
Sí, afortunadamente el circo sale poquito en la película. Y en medio de una actuación irrumpe en el circo su padre, el padre de Teresa, con su abuela. El padre está interpretado...
¡Así me gusta, su padre!
Ahí está.
Sí, señor.
Está interpretado por Rafael Alonso y la abuela es Rafael Aparicio. El padre pretende, esto te va a contar Marco Anz, pretende, ayudado por la policía...
Muy bien.
Rescatar a su hija del mundo de la farándula.
Para que vaya a estudiar.
Bueno,
totalmente.
El planteamiento es magnífico.
Bueno,
o sea,
entonces...
Ya está bien de tanto a estudiar y a hacer una carrera.
¿Cuántas familias han visto que sus hijos estaban en el mundo de la radio y le han dicho, que hijo, sal de la farándula?
No, es verdad. Sí. ¿Para qué te vas a ir a hacer
al mundo de la farándula?
Exacto.
¿Para eso estudias? ¿Para meterte a eso?
Para eso estudias. Haz una carrera y tendrás un trabajo fijo. Y no está mierda.
Bueno, pero espérate, que la cosa mejora, ¿eh? Teresa se escapa, se mete en un tren destino a una localidad de la costa gallega. He tenido que mirar en los créditos de la película, pero todavía no sé si es Bayona o Nigrán, en Pontevedra.
¿Sí?
Donde, en esta localidad, al loro, trabaja su hermana gemela Paulina como profesora de un colegio que es muy severo. O sea, eso es una cosa que nunca se había hecho en el cine.
Que una
actriz interpretase a dos hermanas gemelas.
Ah, claro. O sea, que interpreta ahí a la hermana también.
Claro. Y entonces, aquí viene el lío, las dos hermanas cambian los papeles. Es decir, la díscola Teresa, que viene del mundo del circo, toma el puesto de su hermana Paulina, que es la profesora recta del colegio, rectitud, porque Paulina tiene un accidente porque se estrella con la BH contra un motocarro.
¿Qué me estás contando? Claro que...
Sí. La España de la época. Sí. Va con la BH a llamar por teléfono a una cabina telefónica y de camino de vuelta al colegio se estrella contra un motocarro. Entonces, Teresa coge el papel de Paulina en las clases, y claro, las clases con Teresa no tienen absolutamente nada que ver.
No hay rectitud.
Como las que daba su hermana Paulina. Sí. El director del colegio es un señor súper severo y súper antipático. El actor es Valeriano Andrés.
Rebeca.
Y el pretendiente de Paulina, el chico que le tira los trastos a la profesora, es Luis Lorenzo, que me hace mucha gracia porque yo estoy acostumbrado a ver a Luis Lorenzo en papeles haciendo de un poquito de así, ¿eh?
Sí.
Y tiene cuatro...
A mí lo que me gusta de la película de Teresa Rabal es que siempre va vestida como tiene que ir vestida, sin enseñar nada y hasta arriba. Muy bien.
Disfrazada de Julie Andrews en Sonrisas y Lágrimas.
Sí.
De hecho, al principio de la película, ella cuando se escapa del circo sale con unas mallas y le preguntan a unas señoras mayores: oiga, ¿dónde va usted con pantalones?
Eso.
Te das cuenta, ¿no? La España de antes, coño, la buena, joder.
Bueno, como curiosidad, el bebé de Teresa Rabal sale en la película haciendo un cameo, que entonces era pues una criatura, y uno de los papeles principales de los niños del colegio lo hace María Adánez, la pija de Aquí no hay quien beba. La que se avecina y la de Aquí no hay quien viva.
Y tiene cuatro pecas.
De hecho, esta canción, que es la de la muñeca Rebeca, está dedicada a la muñeca que tenía la niña en clase, que se la quitó el director.
Porque, claro, se la quitó porque...
Rectitud.
Rectitud.
tiene muñecas.
Exactamente.
Quizá más hermosas y que vuelan como mariposas.
O sea, esta es la balada de la película.
Bueno, hay varias baladas en la película.
Sí.
Tan solo.
Pero salen un montón de canciones también populares, de las típicas. La de Oca Oca, sí. La de Vamos a aprender cantando, la de Los oficios.
Sí. Y tiene cuatro pecas sobre la nariz. Tu muñeca se llama.
Creo que esta
Rebeca.
Canción también sale, la de La pelota loca.
Tiene cuatro.
Pero esta es una, no sé si es un recording o es la original. Sí, esto es la original.
Sí, la bota la pelota es algo.
Bota, bota.
Ahora queda a gusto.
Bota.
Es un poco Pau, ¿eh?
Sí.
¿Cómo le habría gustado a nuestro querido y añorado Pau hacer esta canción, eh?
Yo no puedo jamás acercar.
Lirismos.
Donde va la pelota a saltar. Aunque ponga mayor atención, nunca sé cuál será su intención. Te toca chupar.
Ay, pero bota y bota.
La pelota, los
sabor.
Bota y bota, pero nunca igual. Ay, pero bota y bota. La
Caribe. Ritmillo tropical. Vamos a ver.
Este es un recording. Es un recording de una canción que se llama En una pompa de jabón.
Sí.
Que también sale en la película, pero no en esta versión. Es que Teresa Rabal sacó luego discos grabando otra vez sus propias canciones.
En una pompa de jabón.
La voz es más adulta.
Claro, claro.
En una pompa de jabón.
Es que del ritmillo tropical has cambiado esto en la guitarra. Digo, esto será algo de Fito y los Fitipaldi.
En una pompa de jabón. Yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión.
Mis queridos pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión. Volaremos por los cielos del país de la ilusión. Paredes.
Bueno, aprovechando que hemos mencionado a Félix Solé, hay que comentar que ya hay dos películas más de Parchís en Félix Solé disponibles.
¿Desde que hemos hecho el programa?
Sí, yo creo que nos escuchan, ¿eh?
Enrique, es que está Enrique, claro, te está escuchando ahí.
Pues por supuesto que sí. Es que vosotros no sabéis la gente que os escucha, hombre, no sabéis.
Sí.
Hoy estamos sumidos en el universo Teresa Rabal, como comentaba antes el Whopper, la que más ha vendido discos ha vendido para niños en los, bueno, en toda la vida, los 80 por lo menos.
Fíjate que escuchando esta canción de Mariquilla, me parece que esta fue la que salía a bailar en el circo, ¿eh?
Mariquilla, que ya te hacen daño los zapatos, porque son de tu abuelita y los sacaste de un arcón. Son de punta muy finita, de charol y con tiritas. Tú te piensas que eres alta por parar un gran tacón.
Bueno, año 1982 la película de Teresa Rabal, Loca por el circo. Año 1984, durante las vacaciones de Navidad, Teresa Rabal y Torre Bruno presentaban un programa diario que se llamaba Mazapán desde la mítica feria Juvenalia. ¿Os suena lo de Juvenalia?
Juvenalia, sí.
Mazapán desde Juvenalia, sí, señores, señores.
Algo así era. Sí, sí, sí.
Qué contentos estamos todos. Vamos a cantar.
Juvenalia era una cosa que cuando éramos jóvenes nos fascinaba, porque era una especie de feria anual que se celebraba aquí en Madrid, en el recinto ferial este de no sé si era Juan Carlos I, entonces
no,
era la Casa de Campo.
Era la Casa de Campo, seguramente.
Casa de Campo, sí.
Mariquilla, guilla.
Pues era como el Simo, pero para jóvenes.
Sí.
Mariquilla, guilla, guilla, ya te diste un resbalón.
No, yo no vine a ninguna, pero vamos, sí, estamos ahí en provincias, pero sí, se hablaba mucho de Juvenalia.
Bueno, de hecho, yo creo que en el colegio se organizaban excursiones para ir a ver Juvenalia. Teresa Rabal durante todos estos años no deja de grabar y de sacar discos, lo que pasa es que nosotros ya le perdimos un poco la pista porque obviamente íbamos creciendo y entonces no era el tipo de música que consumíamos, estamos hablando ya del año 1984.
Habíamos descubierto ya Modern Talking y...
Exacto, exacto. Pero en el año 86 se volvió otra vez a repuntar la popularidad de Teresa Rabal gracias a este anuncio.
¿Qué queréis desayunar?
¡Hombre!
¡Costa Rica y nada más! Con dibujos divertidos, Costa Rica es la más guay. ¿Qué queréis de merendar?
¡Costa Rica y nada más!
Costa Rica y nada más. ¿Y qué queréis para cenar?
Costa Rica y nada más.
Costa Rica con las horas. Costa Rica y nada más.
Enriquecida
con hierro, calcio y vitaminas. Y en cada caja de Costa Rica Cuétara encontrarás un cómic gratis.
Costa Rica bola, bola, Costa Rica y nada más.
Qué tiempos, esa época cuando podíamos comprar galletas, ¿eh?
Y comérnoslas.
Existo, ¿eh? Ahora solo la da Willem. Para. Ah, esta es la de ni sí ni no, ¿no?
Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no,
blanco, ni blanco, ni negro, tú. Esto no era un concurso de la radio.
Sí, ni sí, ni no, ni bien, ni mal.
Ni bien, ni mal.
Bien, queridos amigos, bienvenidos. Tenemos que, sí, que abrir un concurso, este concurso con esta sintonía, sí.
Dime si te...
Es que yo recuerdo que hace tiempo hicimos algo parecido. Bueno, no se puede decir ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Venga, va, empezamos. Uno. Hola, tal, ¿qué tal está? Bien.
Bien. Era yo el que llamaba, ¿no?
Sí, sí,
dime, sí, sí. Dime si te gusta cantar. Siempre, siempre. Dime.
Pronto. Era el mismo concursante. Bien, bien. Que vamos a ver qué es ni sí, ni no, ni bien, ni mal. Venga, empezamos otra vez. A ver, Jacinto. A ver, espera. ¿Me oyes? Sí.
De este juego a comenzar.
No había manera.
Bueno, vamos a saltar al año 1990, porque mientras Teresa estaba, como digo, sí, grabando y editando más discos, Teresa, en ese momento, en el año 90, sustituye a Rita Irasema en Antena 3 presentando el espacio diario La Guardería. Y la experiencia de haber hecho este segmento de televisión le valió para que desde el año 1995 y hasta el año 2010, con nosotros ya muy mayores, pudiera poner en marcha el reality de los premios Veo Veo, que era un programa con el que recorría toda España buscando a niños con talento. Y gracias a la fundación que ella presidía con su marido, se becaba a estos chavales. Yo ya esa época de Teresa Rabal la tengo completamente deslocalizada.
No, ya, de hecho, ya estábamos aquí, ya teníamos la mili hecha.
Claro, es que el año 95 nosotros ya estábamos trabajando en la radio.
Claro, estábamos ya en el medio radio.
Claro.
Palmitas con palmitas.
Palmitas con palmitas, dale una vuelta entera y volvamos a empezar.
Esta me encanta. ¿Por qué?
Volvamos a empezar. Al mundo apasiona este juego de locos, tú vente conmigo que lo aprenderás. Palmitas con palmitas, palmitas con palmitas, dale una vuelta entera y volvamos a empezar. Palmitas con palmitas, palmitas.
Oye, pues aquí está el legado de Teresa.
Te digo una cosa, la coreografía de esta canción la abordo, ¿eh?
Sí, sí,
escucha, te veo.
Las piernas muy juntitas, con los dedos hasta el suelo, siempre, siempre hay que llegar. Y cuidado con las trampas, las rodillas no doblar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
En Michael Jackson
son
tres.
Sí, exactamente. Es la canción precursora de el
Chiquilicuatre.
El Chiquilicuatre.
Aquí tenemos la subida de tono también.
Sí, vamos.
Ah, no, se queda igual. Hay una reflexión que deja Teresa Rabal sobre el tema de los grupos infantiles y demás, que creo que es bastante interesante. La escuchamos y luego la comentamos.
Sí, los niños no deben de trabajar. Esto lo he pensado siempre y creo que el niño puede, si tiene dotes como cantante, como bailarín, como actor, puede hacer cosas puntuales, pero no como un trabajo continuo, como una obligación. El niño tiene que vivir su infancia, bajo mi punto de vista, como niño, y el día de mañana decidir qué es lo que quiere ser. No somos los adultos quien para quitarles ese momento. Y el éxito es muy peligroso, ¿no? Es muy peligroso para un adulto, cuanto más para un niño que todavía no está formado. El éxito sube, baja, y la gran suerte que puedes tener es que se mantenga durante muchos años, pero hay muchos casos que baja y baja y baja y se acaba.
Pues no deja de ser una reflexión interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a administrar el éxito de un criajo? Y que no note que es un trabajo.
Yo no sé si lo dice por ella, porque ya empezó a trabajar muy jovencita.
¡Elefante!
O lo dice por el boom que hubo en los años 80, porque esto está sacado de un programa que hablaba de los grupos infantiles de los años 80, con el boom que hubo de los grupos infantiles, y se hace referencia a Parchís, a Regaliz, a los Nins, a los Botones, a todos estos.
Claro, pues, probablemente también. Pasas que aparte de la infancia, de la vida de un crío, joder, pues suponen retraso de estudios, de cosas, de ver cómo se difumina el éxito cuando todavía no te has hecho mayor.
Es muy difícil, todo
difícil
esto,
administrar
muy
todo difícil. Eso. No, 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 o sea, no, 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 o sea,
no, 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 no Bueno, pues Teresa Rabal sigue trabajando para los niños, sigue haciendo cositas puntuales. Cuando lo llaman para alguna gala o alguna cosa concreta, pues acude. Y yo creo que es para comérsela. Es el amor de nuestras vidas.
Tiene un grandísimo corazón.
Que por lo menos ha dedicado muy buena parte de su vida a todos los niños de varias generaciones, de una, de dos y de tres.
Pues hasta aquí el repaso.
Hasta aquí, ¿eh? Luego ya, pues, hombre, mira, si hiciera ahora mismo Echenique la canción esta de los oficios, pues ahora ya, claro, las diosas carpinteros, costureras, que eso a vosotros, pues no. Pues yo qué sé, había una vez un niño que se hackeador, pues que entró en el Pentágono y que todo lo jodió.
Había una vez una chica influencer.
Una chica influencer, sí. Exactamente. Por ahí iría, ¿no?
Un señor, o sea, youtuber también.
YouTube. No, claro. Pues que a la misma estrofa tendríamos que meter chicos, hijas y chique. O sea que sería mucho, claro, más larga, sí, además.
Echenique, tienes que hacer una canción de estas actualizada.
Claro, de los oficios, ya está. Había una vez un
niño influencer.
Un niño influencer.
Se pasaba todo el día grabándose y subiendo TikToks.
Exacto.
Sobre todo trabajos de esto que son muy currados. Influencer.
Hackeador. Hackeador que entró en el Pentágono y
youtuber. Sí. Y streamer también.
Streamer.
Como Ibai.
Es que no me salía lo de streamer, de Ibai o Ciro López.
O Ciro López. ¿Peluquero no?
¿Qué es eso de peluquero?
Ya nadie quiere ser.
Ya no hay peluquero.
Tienen que ser streamers.
Claro.
Tiene que estar callado porque ya está escribiendo la canción.
Exacto. El peluquero ahora es streamer y tú lo estás viendo y el pelo ya te lo cortas tú. Según. Ahora hay tutoriales. Ay, streamer, es la realidad de Nacho Plata.
Bueno, ¿con qué canción queréis que acabemos el bloque?
A ver, Miner, vea, tú que eres especialista en canciones.
Has puesto una antes que, joder, no me acuerdo, pero era muy bonita, la de...
Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Ahí está.
Muy marcial y muy circense también esta canción.
Sí, sí. Tra.
Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, tú me puedes contestar. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro.
Ostras, hay una canción que no he puesto, que yo creo que es un pedazo de balada, tipo sí. Salvemos la Tierra.
Bueno, es verdad. Está.
En el mundo. ¿Os acordáis?
Sí, sí.
Vamos a acabar con esta.
Mira, está bien, sí.
Amor y paz.
Ah, sí.
Amor.
Ay, esta la poníamos, esta le gustaba al zapatero nuestro.
Amor y paz.
Sí, ahora me acuerdo.
La guerra es un invento que nunca llegará.
Es un We Are the World, ¿eh?
Sí. Si existen muchos niños cantando amor y paz, venid a mi guitarra, trepa mi libertad, busquemos la esperanza cantando amor y paz.
Me encantaba.
Sí.
Queremos tener la paz.
Hay canciones que transmiten ideas, que forman conciencia.
Queremos tener.
Esta lo que no tenía era coreografía.
No, ya. Yeah. Puenchi. ¿Este de qué disco era? Del...
Me pillas.
No lo sé. No, porque se oye que así está con la orquesta, las cuerdas, y se ve que hay dinero ahí, está bien.
Amor y paz. Un niño está llorando.
Esta canción yo la tengo en un recopilatorio de 20 grandes éxitos. Entonces,
vale.
¿En qué disco estaba?
Del año 1984.
Y vamos a cantar. Venid a mi guitarra, trepa mi libertad, busquemos la esperanza, cantando amor y paz. La paz,
paz, la paz, todos en el mundo.
Tengo que decir
es que este ha sido más o menos el repaso de lo de sí. Teresa Rabal. Yo no la conocía.
Pues te vas a conocer.
Esa es la primera vez que he escuchado a esta señora.
Sí, sí.
Era muy famosa.
Sí, sí, pregunta sí, a tu sí, padre. Muy famosa, sí. Esa es la pregunta siempre. Esta era muy famosa. Bueno, acordaros de Nacho Plana la semana pasada con Michael Jackson.
Así bueno, que... y la caña que le andaba al pobre en el Telegram. Ay,
pobrecillo.
Venga, hala, sí, hacemos una pausa.
Bueno, venga, vamos, venga.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos aquí después de la gran Teresa Rabal.
¡La noche con el Grupo Risa!
Dentro de un rato también, dentro de nuestra vendimia seleccionada, os pondremos lo mejor del Vallafiesta, partidazo de COPE Juanma Castaño, que en esta ocasión tiene mucho que ver con la noticia deportiva del primer trimestre de la temporada, que fue Juanma en Masterchef.
Joder, es verdad, es que hay que decirlo, el menudo coñazo con el Masterchef.
A mí me encantó.
A ver, vamos, es que a mí este tipo de programas no me gustan, entonces me da igual que esté Juanma Castaño, que esté Sabrina, la de sí, Boys, Boys, Boys. Es que no lo vería en ningún caso.
Bueno, pues Sabrina, que podría preparar Enrique Cerezo, pero eso es un,
sí, unas pechugas de pollo.
Yo te voy a decir una cosa, si sale Sabrina Masterchef,
te lo
grabas 20 veces, Whopper.
Que no lo veo.
Bueno, de todas maneras, Juanma, que resultó campeón exequo con Mickey Nadal, de todas maneras, había gente muy aventurada, como Isaac Fouto, que, bueno, le discutía la hegemonía sobre el mundo de las tartas. Bueno, una de las primeras tartas que presentó Juanma parecía que estaba un poco escuchimizada, por lo menos no tenía muy buena forma. Que estaba buena.
Un auténtico desastre. Sí, de tartas,
si podemos escuchar a Fouto, vamos a ver su visión crítica.
Es que vamos, voy por la calle, vaya tarta, joder, vaya tarta.
Además es que las tartas y los postres es lo más fácil, o sea, lo más fácil de todo.
Mira, se nota, mira, no,
el momix.
Te voy a decir una cosa, porque sí crees que sabes de todo y tienes un problema. Venga. La mayor dificultad del programa es la repostería. La mayor dificultad. ¿Cómo que por favor?
Por favor.
¿Pero tú has cocinado alguna vez?
Todos los días, Juanma.
¿Quieres hacer la tarta que intenté yo ayer?
Sí. ¿La vamos a hacer aquí en directo?
No,
venga,
la vas a hacer tú.
Al bar, Televisa. Venga.
No, mañana vas a hacer tú la tarta.
La voy a hacer.
Te voy a traer la tarjeta de la tarjeta.
Con Thermomix.
¿Cómo con Thermomix? ¿Qué te crees? ¿Que trabajaron con Thermomix en Masterchef? Pero bueno, este hombre, de verdad, no das para más. ¿Cómo vamos a trabajar con Thermomix?
Yo te hago esa tarta y no se me cae.
Ahí está el gran Fouto. Al final creo que la hizo, ¿no?
No, la llevó hecha.
Sí, sí.
La llevó hecha.
La llevó hecha.
Pero no sabemos si era la tarta hecha en su casa con la Thermomix, como decía él, o la había comprado en la Marquesita, o sea...
O por ahí.
Correcto, correcto.
Algo estábamos sospechando porque creo que Alcalá llamó a algún lado, ¿no? Me parece.
Sí. Pastelería Cercadillo.
Madrid.
Alcalá preguntando por la tarta de Masterchef.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Pastelería Cercadillo?
Sí, dígame.
Perdona, ¿tu nombre es?
Sole.
Mira, mi nombre es Juan Antonio Alcalá. Te llamo de la radio, de la cadena COPE. No sé si me has escuchado alguna vez. ¿Y sabes quién soy?
Claro, yo siempre estoy con la COPE.
Sí me gusta. Entonces, ¿sabes quién es Juan Antonio Alcalá? Muy bien. ¿Sabes quién es entonces Juanma Castaño, no?
Sí.
Uh-huh. Vale.
Y además ahora está en Masterchef, efectivamente, me cae genial.
Muy bien, ¿lo viste el lunes?
Hoy me partía de risa con él.
Qué bueno.
Y además que cuando están con ¿cómo se llama el otro? Tony Nadal.
Mickey Nadal.
Bueno, sí, me cae fenomenal, es divertidísimo, sí.
Sí. Bueno, ¿viste la tarta que hizo Juanma Castaño o el engendro de tarta que quiso hacer el lunes?
Ay, pobrecillo, sí. ¿No? Sí que la vi, sí, el engendro de tarta, efectivamente.
Era una bichisuas, furtuas, fuirras, tomasuas de café, o como se llame eso, ¿no?
¿Qué hizo? Tremendo, sí.
Bueno,
oye, algo así similar?
Te voy a poner un poquito en precedentes.
Sí, sí, sí.
Después del desastre de tarta que hizo Juanma Castaño en el equipo de deportes aquí, sí, en la cadena Copa del Partidazo, es el comentario, no se habla de otra cosa. Y ayer en el programa, Isaac Fouto, sí, dijo que él hacía mejor la tarta que intentó hacer en el programa Juanma Castaño, que él hacía mucho mejor, la bichisua esta de...
Mudar, ¿no?
Sí. Entonces, claro, Juanma, ayer en directo, le encargó que hiciese una tarta, claro, y él no la va a hacer porque no tiene ni idea. Entonces, por eso te llamo.
Es que es complicada la tarta en cuestión, ¿eh?
Sí. Pero escucha, otro tipo de tartas vosotros tendréis, una tarta de queso, una tarta
sí, claro,
de...
claro, por supuesto.
Sé, una tarta de merluza, de cualquier cosa. Pues
sí,
mira,
sí, lo que quieras.
Pues la pintamos de negro, llevamos a Fouto allí, a la pastelería... Hacemos ver como que él la está haciendo, le vamos tirando fotos, la vamos colgando en redes sociales y tal. Cuando en realidad la vais haciendo vosotros, le manchamos de harina, le ponemos un gorro de estos como arriñano, le metemos la cabeza en el horno, le sacamos una foto sujetando un bacon, yo qué sé, le cortamos un dedo.
Pobre.
¿Tú lo ves bien esto?
Uh-huh. A mí me parece fantástico y además es que ya te digo que es que me cae genial. Espero que dure mucho en el programa, además del chef.
Además, la tarta va a salir por la radio. Se puede oler por la radio a través de las aplicaciones de COPE.
Sí. No, cachondo,
soy. Es que la vida es chocolate, ya lo sabes, Ole. Y yo no sé hacer pasteles, pero aquí estoy dispuesto a ofrecerte un pastel de sueños, de radio y de sonidos.
¿Eh? Vale.
Donde el chocolate es la imaginación y tú eres la guinda de la nata.
Pues muchísimas gracias. A mí me parece fantástico. ¿A qué hora lo puedo oír?
Pues lo puedes escuchar hoy a la 1:28 de la noche, que es cuando empieza la sección.
A la 1:28, de acuerdo.
Sí, muy son bien, dos minutos pues de sección. Empieza 1:28 y termina 1:30.
Muy bien. Bueno,
un abrazo, cercadillo. Vale. ¡Sois los mejores!
Igualmente. Adiós, hasta luego.
¡Qué puñalada!
Alcalá, me acabas de matar.
Te digo una cosa. Si la llamada, escucha, si la llamada la hubiese hecho Juanma Castaño, hubiese dicho lo mismo.
Sí, no, claro que hubiese dicho.
Hubiese dicho lo mismo.
Pero ya estábamos así. ¿De qué mes es la llamada?
Esto es de octubre, de octubre del 21.
Ya estábamos así.
Nos llevamos ya estábamos ni dos meses. Oye, Alcalá, has tenido un golpe maestro ahí al final, ¿eh?
Has visto, ¿eh? Bueno, había que rematarlo un poco y tal. Y bueno, oye, hay gente que no tiene una sección de radio de dos minutos, tío.
Mira, es el programa.
Claro, exactamente. No. Está enorme, enorme. Ya tú mismo lo has dicho. De verdad, la radio es un pastel de sueños y el chocolate es la imaginación. Es que está clarísimo, claro, es verdad. ¿Verdad? ¿Te quedas así? Pues tienes razón, Alcalá.
Empieza ahí 28, dos minutos.
Eso es, dos minutos. Pues vamos a escuchar las noticias de las 4, que es la radio de verdad, y luego seguiremos.
Que dura más que nuestra sección.
Exacto, que dura más. Y luego seguiremos con el chocolate, que es la imaginación, y con el pastel de sueños. Hasta las 6, aquí, en COPE. Don't you